Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional, el único programa de política internacional que sale todos los días desde las 20 a 21 por Radio Cooperativa en Buenos Aires. Y como ustedes saben, este programa también se transmite a través de Internet. Tienen que entrar a www.sputniknews.com y ahí van a encontrar, donde dice Voces del Mundo, no solo este programa, sino todos los anteriores, desde abril de 2016, en que venimos haciendo este programa que intenta, como ustedes saben, dar una visión alternativa de las distintas noticias que se están produciendo en el mundo. Tratamos de buscar una mirada diferente a la que presentan los grandes medios de comunicación. En general, un poquito pensamos que los grandes medios de comunicación manipulan un poquito las noticias o esconden ciertos aspectos de lo que acontece. Entonces, nuestra vocación es justamente poder darles ampliamente todo lo que sucede. Tratamos de buscar, mostrar las consecuencias, el contexto, para que se entienda por qué pasan las cosas y qué consecuencias pueden tener para nuestro mundo, para nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos un programa muy especial. La verdad es que estoy muy contenta porque tenemos una gran directora de cine presente con nosotros. Se trata nada más y nada menos que de Pamela Yates. Ella es norteamericana, pero con gran vocación por nuestra región, por la patria grande, concretamente por Centroamérica, aunque también tiene algunas películas vinculadas con el Perú. Pero ella está acá en Buenos Aires, en el Festival de Cine Internacional de Derechos Humanos, mostrando su último trabajo, que se llama 500 años, y que trata nada más y nada menos que de Guatemala. ¿Por qué lo comento al comienzo del programa? Algo que no suelo hacer, y es esto, es justamente uno de los objetivos de nuestro programa, mostrar una realidad de un país que tratamos poco, un país de Centroamérica, un país chico como Guatemala, pero que ha tenido una historia riquísima, no solo la historia de 500 años atrás, una cultura diversa y que luchó y sobrevivió a varios genocidios, a varias conquistas, sino que ha sido un país muy especial en América Latina. De hecho, les digo una cosa, el primer golpe de Estado que se produjo al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que lo produjo la CIA, se produjo ahí en 1954 contra Jacobo Arbenz. Así que de ahí en adelante la historia de Guatemala es una historia, yo diría, medular en la historia de nuestra región. Por eso nos interesa tanto este documental fascinante que dirigió Pamela Yates. Pero bueno, ya va a haber tiempo para hablar con ella. Le paso el teléfono para aquellos que nos quieran llamar para hacer comentarios o tal vez hacernos preguntas. Pueden llamar al 52-75-0770. También nos pueden escribir al Facebook, Voces del Mundo. Nos pueden mandar por mensajes por Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También nos pueden mandar un mail, si nos quieren hacer algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta, a radio.mundo@sputniknews.com. Y ya mismo les voy a dar una sorpresa. Va a ser la presencia de Pamela Yates.
La voz invitada.
Bueno, y aquí estamos con Pamela. ¿Qué tal, Pamela Yates? Muchísimas gracias por haber venido a Voces del Mundo.
Gracias, Telma.
Estar acá con nosotros en Argentina, en este festival que quiero comentar, justamente se trata del tema de derechos humanos, pero está muy focalizado este año también en el tema de la mujer, el tema de género. Y justamente tu documental, que ya les digo a nuestros oyentes, se puede ver mañana sábado 3 de junio a las 4 de la tarde en el cine Gaumont, que queda en la calle Rivadavia 1635. Y si no, lo pueden ver el domingo 4 de junio en el Centro Cultural Haroldo Conti, que queda en la ex ESMA, el actual Espacio de Memoria y Derechos Humanos, a las 6 de la tarde. Eso queda en Avenida Libertador al 8100. Y decía, ese día se va a poder ver este magnífico documental llamado 500 años, y en el que se hace, además de contar la historia de Guatemala, mucho hincapié en las mujeres, porque casi todas las protagonistas son mujeres.
Así es, porque la resistencia maya está liderada por mujeres.
¿Ha sido siempre así? Digamos, ¿las mujeres han tomado iniciativa en el caso de los mayas?
Siempre ha participado como líderes en los movimientos de resistencia.
Y lo que he visto también con bastante sorpresa y bastante agrado, tendría que decirte, es que hay una generación joven de mujeres, jóvenes, que no solo están totalmente actualizadas en cuanto a los medios, por ejemplo, a las redes sociales, cómo utilizar todos los medios de comunicación, sino que además tienen un vigor y una potencia política muy impresionante.
Así es, porque son de la generación post-dictadura, ¿verdad? En América Latina tengo mucha esperanza para esta generación, porque no tienen miedo.
Exactamente. Bueno, vamos a contar un poco la historia, justamente, Pamela, que conocemos poco acá en la Argentina, lamentablemente, de qué pasó en Guatemala. Vos presentás ahora una trilogía, en realidad. Una parte, la primera, tengo entendido que la filmaste en los 80, ¿verdad? Cuando la dictadura de Ríos Montt era, digamos, muy actual.
Así fue. Yo fui a Guatemala por primera vez en 1982. Al aprender sobre el golpe de Estado causado por los Estados Unidos en contra de Jacobo Arbenz.
El que yo hacía referencia recién.
Así es. Y me dio tanta rabia que yo decidí explorar, investigar y contar la historia de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Como ciudadana norteamericana, ¿verdad? Este es mi deber tratar de llevar la historia al pueblo norteamericano y investigar el legado que dejó el golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz. Y eso fue la inspiración para haber hecho Cuando las montañas tiemblan en aquel entonces. Y yo hice una entrevista con Ríos Montt, que ahora se utiliza como evidencia forense en contra de él en el caso de genocidio. Eso es lo que se ve. Pero desde Cuando las montañas tiemblan hasta 500 años, es 35 años, 3 películas y una historia.
Exactamente. Justamente los 35 años se cumplieron en marzo. Y es así, Ríos Montt, efectivamente, que gobernó en los 80, se considera que es el mayor genocida de Guatemala, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas desaparecieron y cuántos muertos hubo en esa dictadura, Pamela?
Estiman 200.000 muertos y desaparecidos. Y también es interesante porque un país chico como Guatemala en Centroamérica es el primer país juzgar un victimario por genocidio en contra de los pueblos indígenas en todas las Américas. Así que Guatemala ha sido un tremendo avance en la jurisprudencia de las Américas.
Sí. Un avance y un ejemplo. Vos sabés que yo como argentina, cuando veía el documental, por supuesto que encontraba un montón de similitudes respecto de nuestra dictadura, respecto de los juicios. Por ejemplo, el caso de... Hay una escena muy conmovedora en tu película donde se ve lo que nosotros llamamos un centro clandestino de detención. Es decir, aquellos lugares donde no se sabía, pero que había desaparecidos o había presos que terminaron siendo muertos o desaparecidos. Bueno, hay la instancia del juicio contra Ríos Montt. Es decir, hay una cantidad, el hijo que cuenta que su mamá fue desaparecida, sigue aún desaparecida. Entonces, hay una cantidad de elementos que a mí me removieron la historia argentina. Pero es ese detalle que vos contás, es fundamental. Es un genocidio concretamente contra los activistas políticos, como el caso de esta mujer intelectual que su hijo cuenta, pero también fundamentalmente contra un pueblo. Y lo que se nota en tu documental es esa diferencia de las élites guatemaltecas que se creen de una raza superior, ¿no es cierto? Contá un poquito cómo es este, porque vos haces una entrevista a la hija de Ríos Montt que francamente es muy choqueante.
Así es que Guatemala es un país mayoritariamente maya, ¿verdad? Entonces el blanco del genocidio es el pueblo maya.
¿Cuál es el porcentaje hay de?
Más que 50%. Y es un país muy pobre, pero culturalmente muy rico. Y así es que está todavía sufriendo el pueblo maya económicamente. Pero es que no se está distribuyendo la riqueza, porque Guatemala realmente es un país muy rico de recursos naturales, pero está en las manos de pocas familias.
Sí, en tu documental dice que ocho familias dominan el país, y de hecho, en lo que vos firmás, que son hechos reales, porque como documental que es, uno está viendo el juicio mismo de Ríos Montt, y uno ve el momento en el que, por ejemplo, un grupo de élite de empresarios le dice a la justicia que tienen que dejar libres a Ríos Montt, y Ríos Montt queda libre.
Eso. Así es, pero realmente 500 años es más sobre la resistencia maya. O sea que la idea para la película es no solamente cubrir, documentar el juicio en contra de Ríos Montt, pero también seguir las fuerzas libradas por el juicio. Porque a mi parecer, la búsqueda por la justicia también es justicia. Y aunque el veredicto en contra de Ríos Montt fue anulado 10 días después de la sentencia, eso no quiere decir que no hemos visto justicia en su caso, porque cambió la narrativa de lo que pasó en Guatemala para siempre.
Tenemos un audio donde se escucha la sentencia a Ríos Montt.
José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. Por tal delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables. Es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutables.
Estamos con Pamela Yates. Ella es documentalista, activista en derechos humanos, ha dirigido películas sobre crímenes de guerra, racismo, genocidio en los Estados Unidos y en América Latina. Y justamente estamos hablando de esta película, 500 años, que se va a ver en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos mañana en el Gaumont, en Rivadavia al 1600, y el domingo en el Centro Cultural Haroldo Conti a las 6 de la tarde, en el ex ESMA. Pamela, vos y fuiste, bueno, contabas que tuviste 35 años yendo en diferentes momentos a Guatemala. ¿Vos viste un cambio en la sociedad guatemalteca desde entonces hasta ahora en relación al tema de la justicia, de la lucha por justamente por develar la verdad de su historia?
Claro que sí. O sea, tener un juicio por genocidio, la primera en América Latina, es algo increíble. Y la otra cosa es que, y es parte de la historia que contamos en 500 años, es cómo un pueblo se unió, las áreas rurales indígenas con la población urbana para forzar la renuncia del presidente y la vicepresidenta por corrupción. O sea que corrupción y crímenes de guerra y muerto están vinculados. Así que eso es la historia, que sin el juicio por genocidio en contra de Ríos Montt, probablemente las fuerzas que tumbó un presidente no hubiera hecho.
Si te referís a lo que sucedió en el año 2015 en relación a Otto Pérez Molina, un ex general, en realidad retirado, que fue también autor de enormes violaciones a los derechos humanos, que llegó a la presidencia en forma legal, por las urnas, pero que justamente se le descubrió un caso de corrupción tan impresionante que finalmente fue también le fue pedido la renuncia por esa élite, ¿no? Por esa élite empresarial que habíamos hablado. Y un caso que me parece también muy valioso para que reflexionemos es lo que el tema de la tierra y el tema de la minería. Esta semana, un poco por casualidad, acá en Voces del Mundo fuimos hablando del tema de la tierra en América Latina, que en este momento siempre fue importante, por supuesto, desde la conquista española, pero en este momento está habiendo una nueva apropiación por parte de las transnacionales, y tu documental cuenta cómo los campesinos primero fueron desplazados a las montañas porque, bueno, necesitaban esas tierras cultivables y por lo tanto los echaron a la montaña. Y hoy los echan de la montaña porque las montañas, como todas las montañas de los Andes, está llena de riquezas minerales y están las mineras que están explotando estas riquezas. ¿Por qué no explicas un poquito cómo fue esa lucha de los mayas también?
Claro que sí, porque obviamente el genocidio fue en contra del pueblo maya, fue causada por poder robar sus tierras y porque también ellos mismos estaban organizándose para formar cooperativos, para tener los papeles legales para su tierra que ha tenido por generaciones. Así que las fuerzas liberadas del juicio por genocidio también tenía un efecto en la defensa del territorio. Y ahora el pueblo está muchísimo más organizado para poder mantener sus tierras.
¿Vos sos, digamos, estudiaste antropología o solamente tenés vinculación con el cine?
Cine. Soy defensora de derechos humanos y utilizo cine como mi herramienta. Como un abogado de derechos humanos, utilicé el derecho.
Claro. No te pregunto esto porque es una pregunta que es muy difícil, pero tal vez tenés alguna reflexión hecha. ¿Cómo hizo este pueblo maya para sobrevivir a todas las terribles presiones, a crímenes que intentaron borrar su cultura, erradicarlos de sus tierras, pero sobre todo borrar su cultura, ¿no? Y cómo, sin embargo, subsistieron.
Claro.
Esto es algo que, bueno, lo vemos también en Bolivia, por ejemplo, ha pasado. ¿Cómo es que, por qué pensás que esto pasó especialmente en Guatemala, como no pasó en otros lugares de América Latina?
O sea que no solo sobrevivió, pero están tratando de crear un país y un mundo sostenible, ¿verdad? Porque la defensa del territorio, la defensa del agua, no es solamente para los pueblos mayas, es para todos nosotros. Así que estamos los beneficiarios de la lucha y de la sabiduría sobre la resistencia del pueblo maya.
Pero ¿cómo pensás que sobrevivió esa concepción, por ejemplo, con respecto a la naturaleza, de abuelos, a hijos, a nietos? ¿Cómo es que esa transmisión cultural no, por alguna razón, no se cortó?
Es tan fuerte, es tan rico, también no comparten la cultura y los secretos de la cultura y el idioma con muchas personas.
¿No?
No. Hay muchas cosas secretas que se mantienen para poder mantenerlos vivos.
O sea que una defensa que ellos adoptaron es mantener su lengua y ciertos secretos de su cultura que no lo transmiten a nadie más que a los propios.
Así es.
Ah, es interesante eso. O sea, una alerta contra el enemigo.
Así fue.
¿Y vos cómo hiciste para justamente ganar su confianza y poder hacer el trabajo que hiciste? Porque vos sos nada menos que una norteamericana.
Sí, es que se me hace a mí que solo tratar de contar la historia de la perspectiva maya me dio el acceso. O sea que yo filmé muchas escenas en 1982, inclusive escenas que fue utilizadas como evidencia forense en el caso de genocidio. Pero siempre he tratado y me interesa contar la historia de Guatemala a través del pueblo maya, de la perspectiva maya, pero a través también de las mujeres mayas. Así que poco a poco, con la reputación que gané con Cuando las montañas tiemblan, la persona que cuenta la historia era una mujer de 22 años, exiliado político, viviendo afuera de Guatemala, que se llamaba Roberta Menchú. Cuando las montañas tiemblan, ayudó a poner Rigoberta Menchú en el escenario mundial. Y 10 años después, ganó el Premio Nobel de la Paz. Así que son cosas así que me dio la confianza y el acceso a las historias que cuento en 500 años.
¿Qué fue primero? ¿Por qué se despertó ese interés en Guatemala especialmente o en el pueblo maya especialmente?
Por el involucramiento de los Estados Unidos. La rabia, ¿verdad? La rabia de lo que hizo los Estados Unidos. Pero poco a poco, llegué a entender la riqueza del pueblo maya.
Sí, justamente a propósito del tema de Estados Unidos, yo comentaba que en 1954 había sido el golpe contra Jacobo Arbenz. Y tenía otro dato más para comentarle a nuestros oyentes, porque uno cree que a veces los crímenes y las manipulaciones genéticas o con los cuerpos fueron cometidos solo por Hitler, el alemán, pero también, por ejemplo, hubo un médico, John Cutler, que experimentó entre 1946 y 1948 inoculando sífilis, chancroides y gonorrea a más de 1.500 guatemaltecos que no sabían, obviamente, que lo estaban haciendo. El experimento se llevó a cabo justamente en una base militar de la capital guatemalteca y el objetivo era contagiarlos para después experimentar con los medicamentos, los nuevos medicamentos que estaban averiguando sobre que curaban enfermedades de transmisión sexual. Este crimen se descubrió por casualidad, lo descubrió la historiadora Susan Reverby, que es una profesora de Historia de las Ideas y de Estudios de Género del Wesley College, y lo descubrió por casualidad en la Universidad de Pittsburgh en el año 2010, 64 años después de que sucedió, ¿no?
Qué horrible.
Entonces, ¿cómo?
Qué maldad, qué horrible.
Claro, vemos cómo realmente Guatemala ha sido siempre una, de alguna manera, bueno, podemos decir que toda la región, pero hay países que han sufrido más el asedio norteamericano que otros, ¿no es cierto? Bueno, Pamela, te agradezco muchísimo, voy a volver a decir nuevamente los días que se transmite tu película y que te iba a pedir una última reflexión, pero antes te quiero también pedir algo, una reflexión sobre el nuevo gobierno que ustedes tienen, el de Donald Trump.
El nuevo gobierno, necesitamos resistencia y aprender los mayas cómo utilizar la resistencia creativa para enfrentar a la administración del presidente Trump. El presidente Trump está empoderando los regímenes autoritarios en toda la región, en todo el mundo, y tengo mucho miedo de lo que va a pasar en las Américas. Entonces, es nuestro deber y vamos a utilizar las 3 películas en un programa, un evento de cine inmersivo que se llama La Saga de la Resistencia, para tratar también de organizar la resistencia en los Estados Unidos.
Dentro de los Estados Unidos va a ser
una gira de la trilogía.
Muy, muy interesante, o sea que para repensar la política propia, no tanto en la maya, sino para pensar la política propia en los Estados Unidos.
Así es.
¿Y cómo?
Siempre piensa que es los Estados Unidos que tiene que enseñar el mundo entero, pero es al revés. Podemos aprender mucho de los guatemaltecos, de los suramericanos y de muchas otras regiones del sur.
Muy bien. Y para finalizar entonces esto, una reflexión sobre la historia que contás, la historia de Guatemala que contás. Una reflexión para nuestros oyentes que van a ir a ver seguramente tu película.
Es una película que tiene mucha esperanza y muchos triunfos. Y como defensoras de derechos humanos, siempre tenemos que conmemorar, celebrar nuestros triunfos.
Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias por estar acá en Voces del Mundo.
Gracias, Telma.
Hablamos con Pamela Yates. Ella es documentalista, activista de derechos humanos. Dirigió varias películas, en este caso en Argentina, en este momento en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Está pasando su trilogía que está vinculada con Guatemala, como comentó en este programa Cuando tiemblan las montañas, que es de 1982 y donde por primera vez se visibiliza el tremendo genocidio que se cometió en ese país y que sirvió después como elemento documental para el juicio posterior a Ríos Montt. La segunda película es Granito de Arenas, Cómo atrapar a un dictador, que es del año 2013 y que la dan hoy mismo a las 9 de la noche en el Cine Cosmos en la Avenida Corrientes. Y la última película, 500 años, que se va a ver, que es bueno lo que estuvimos comentando, este documental donde se ve ya un pueblo combatiendo, un pueblo más seguro de sí mismo, un pueblo unido, más articulado, y que realmente da cierta esperanza para que pueda salir a la luz este crimen y que no suceda nunca más. Esto lo pueden ver mañana sábado 3 de junio en el Cine Gaumont a las 4 de la tarde en Rivadavia al 1600, y si no el domingo 4 en el Centro Cultural Haroldo Conti a las 6 de la tarde, Avenida Libertador al 8100.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo, y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook Cooperativa La 770, Twitter @R-Cooperativa.
Bueno, y ya que estamos con el tema de mujer y el tema de Guatemala, voy a aprovechar para dar una noticia, porque Argentina y Uruguay convocan una nueva marcha para mañana sábado 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos contra los femicidios. Argentina registró entre enero y mayo de este año, del 2017, 133 víctimas mortales por violencia de género, casi una cada 18 horas. Y lo que se ha registrado, a pesar de esa fuerte convocatoria que es Ni Una Menos, es que estos crímenes aumentaron en crueldad, ¿no? Una de las razones obvias es que no hay respuestas estatales. Si bien Argentina tiene una ley modelo en lo que respecta a la protección integral hacia la mujer, sin embargo la violencia sigue ocurriendo porque la respuesta del Estado, la respuesta del gobierno no es suficiente. Así que mañana, 3 de junio, Argentina y Uruguay convocan a una enorme marcha contra el femicidio, Ni Una Menos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, queridos oyentes de Voces del Mundo, vamos a escuchar ahora una entrevista que le hice a la mexicana nicaragüense Margarita Zapata cuando estuve de viaje por Tegucigalpa. Bueno, Margarita, vos sos nieta, ¿verdad?, de Emiliano Zapata.
Bueno, pues mira, haciendo así un poquito de broma y de cosas, no es lo que me han dicho.
Bueno.
Y pues ateniéndome a esto, pues sí, Margarita Zapata, pero no es mi carta de presentación.
Ya lo sé. Pero quería preguntarte, ¿qué queda de recuerdo o de ejemplo o de modelo en México de Emiliano Zapata hoy?
Muy poco, muy poco. Mira, mi padre tenía 2 años cuando lo asesinaron. Yo lo que conozco de él es algunas anécdotas que contaba mi abuela, porque mi abuela sí la conocía. Era muy jovencita cuando ella se juntó con Zapata, cuando tuvo su hijo, que es
tu papá.
Mi papá. Pero no sé si tú sabes, Emiliano Zapata tuvo muchos hijos y todos son de diferentes madres. Por esa razón es porque la familia Zapata es tan desunida. El uno desconoce al otro, el otro al otro, el otro al otro. Y entonces, en resumidas cuentas, ninguno es hijo de Zapata de acuerdo a él. A esta actitud que hay, ¿no?, en los miembros de la familia. Yo vivo apartada de eso y paso, ¿no? Pero yo proponía que, como ahora hay mucha gente que dice que lo que está enterrado en esa tumba no es el Zapata, sino que alguien. Entonces yo proponía, y otros parientes proponíamos, que ahora, con dentro de 2 años va a ser el centenario de su asesinato. Entonces decíamos que si dentro de se va a remodelar el Parque Revolución, ahí donde está su tumba, Y entonces nosotros decíamos que ya que se va a remodelar, que se exhumen los restos de Zapata, se tome una muestra del ADN, primero que nada para saber si realmente es él. Y si es él el que está ahí, pues entonces que esto nos sirva para la comparación del ADN de toda su descendencia, ¿no?
Sí, y es una oportunidad también para rescatar los valores de la lucha de Zapata.
También es una oportunidad para rescatar los valores. Mira, casi de los valores de Zapata está quedando muy poquito, porque vas a ver en las fechas conmemorativas, el 10 de abril, que fue el día en que lo asesinaron, el 8 de agosto, que es el día en que nació, el 28 de noviembre, que es la firma del Plan de Ayala. En fin, todos estos vas a ver a todos los políticos de todos los partidos políticos y a organizaciones campesinas, sindicales, ir a rendirle homenaje a Zapata. Llueven las flores. Pero al otro día, ni se acuerdan que el día antes estuvieron en Zapata, pero mucho menos de por qué murió Zapata. Y mucho menos cuáles han sido las promesas que ellos han hecho a los pueblos que reivindican a Zapata o que se reivindican zapatistas, para que los apoyen, ¿no? Porque ellos siempre están pidiendo el voto.
Comentarle a los argentinos que pueden tal vez tener un poco borrada la imagen de Zapata, ¿cuáles serían esos valores o esas promesas?
Mira, Zapata murió por su lucha, ¿no? Porque cuando triunfa Madero, cuando triunfa la revolución, le dicen que tiene que entregar las armas. Dice, sí, pero me ibas a dar devolver la tierra. Porque además él no estaba peleando porque le dieran más tierra. Él estaba peleando porque se le devolvieran a las comunidades indígenas y campesinas todas aquellas tierras que se las habían robado los hacendados y la iglesia. Porque hay que decirlo, la iglesia, los hacendados, todos estos han... O, ¿cómo? Al revés, los hacendados y todos estos tipos han siempre actuado con la complicidad de la iglesia. Mira, si no una complicidad activa, pues una complicidad pasiva con el silencio. Y la misma iglesia dice, se peca por acción o por omisión. Pero en todo caso, el silencio de la iglesia ha sido complicado. Entonces Zapata muere por eso. Cuando le dicen que tiene que devolver las armas y le dicen, no, las armas no me las diste tú, pero además hicimos un trato. Tú vas a devolverle la tierra a los campesinos, una vida digna, un salario justo. Vas a devolvernos las aguas y nuestros montes y nuestra cultura. Todo lo que está contemplado en el Plan de Ayala. Y entonces, claro, Madero no podía hacer eso porque su gente que lo había apoyado eran los terratenientes, eran los ricos, era la Iglesia Católica, era, por supuesto, que no lo iba a apoyar. Y entonces le dijo que o devolvía las armas o lo desconocía como jefe militar. Le dijo, no, tú no me nombraste jefe militar, me ha nombrado mi poder. Si algo es por aquello, por lo que mi pueblo ha creído en mí. Y por eso murió Zapata. Es que ahora ya no hay valores, ya no hay principio, ya no hay eso de honrar la palabra dada. Ya no hay esto del compromiso, sino de cuánto me das. Yo he ido a hablar con algunas comunidades, porque dirijo una fundación, y he hablado con algunos líderes, ya no te voy a visitar, porque con algunos líderes, Y entonces le digo, mire, que queremos hacer esto, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿y cuánto hay para mí? Queríamos Cuautla en Anenecuilco, instalar, crear ahí un instituto de estudios agropecuarios, y queríamos simbólicamente crearlo en el primer ejido que repartió Zapata, que nos donaran unas cuantas hectáreas previas. En principio me dijeron que sí, pero después me dijeron que me vendían las tierras. Entonces no lo hemos hecho, porque no lo voy a hacer pagándole las tierras a una partida de vividores, ¿verdad? Para bien de su pueblo, nada más porque quieren cobrar. Pero además eso fue algo que les puso.
¿Y qué piensa del movimiento de zapatista de Marco?
Mira, Marco, yo tengo respeto por todos los indígenas, por todos los que luchan. Pero Marco es un excelente comunicador. Pero de eso a ser un líder revolucionario. Y si no, tú ves, pues, ¿en qué ha quedado la lucha zapatista? Pues sí, yo digo que es un filósofo, un poeta, un gran comunicador, pero de eso yo lo dejaría ahí.
Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. Para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacerlos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Bueno, estoy acá en Tegucigalpa, en un foro de Copal Mujeres, y en este mismo momento me encuentro con Margarita Zapata. Un orgullo para mí haber conocido hoy acá en Honduras a esta mexicana, que es además una importante figura dentro de la Copal, porque es vicepresidenta de Copal Mujeres y vicepresidenta de Copal Partido Político, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, tengo el privilegio de tener dos nacionalidades porque soy mexicana nicaragüense y en tanto aquí estoy en representación del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.
¿Y cómo es esa historia de que sos de tener dos nacionalidades?
Bueno, porque nací en un país y luego participé en el otro en muchísimas actividades. Me quedé mucho tiempo en Nicaragua, estuve allá soy combatiente en contra de la dictadura y también participé después todos los 10 años de gobierno sandinista y después lo representé por 12 años más después de la pérdida electoral en Europa.
¿Y en este momento estás viviendo en Nicaragua, en Managua?
No, vivo en México, pero como decimos, como nosotras aquí en esta región, estoy a caballo entre México y Nicaragua.
Bueno, entonces empecemos por México, si te parece. Una de las preocupaciones de México, bueno, hay dos preocupaciones en realidad. Una tiene que ver con la violencia, pero me gustaría hablarlo después. Y el otro tema que me interesa hablar de México, que sin duda vos podés encontrar también la profundidad de lo que afecta a la persona común en la vida cotidiana, es el tema de la alianza que hizo en México con Estados Unidos y Canadá. Esa alianza que nosotros conocemos con el nombre de NAFTA, que ya tiene más de una década, y me gustaría que vos hagas un balance de lo que fue para México eso, y sobre todo para la vida cotidiana.
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Mira, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá creo que fue beneficioso para un sector de la economía americana, o sea, para los grandes empresarios. Para el campo fue el desastre, porque fue la quiebra del campo mexicano. Porque esa es mi apreciación. Ahora, ¿por qué? Porque mientras en Estados Unidos la agricultura está subsidiada, donde tienen financiamiento, donde tienen asistencia técnica, en México es todo lo contrario. Ni los campesinos estaban preparados para competir con esos dos monstruos, ni el gobierno los preparó, y entonces entraron en un mercado en total desigualdad, porque los productos que llegaban de Estados Unidos y Canadá llegaban muchísimo más baratos que lo que se producían. Y eso terminó con el campo mexicano. Ni asistencia, ni crédito, ni... Yo diría que le hizo falta visión al gobierno mexicano, porque hubiese podido entrar en mejores condiciones el campo de México con productos que se están vendiendo al otro lado, como es el aguacate, el tomate, todos estos productos que produce México. Valga sí, la redundancia.
Y la diversidad, porque la cantidad de maíz, por ejemplo, que tiene México no existe en ningún lugar de la tierra.
No, la diversidad, eso. Pero entró en total de desigualdad y se lo comió los Estados Unidos, las empresas de los Estados Unidos que entraron a competir en México. Mira, hay algo que cuando hablo con los compañeros no logran entender esto que les digo. Bueno, pero es que nosotros exportamos el tomate, exportamos... Y me dice, ¿cómo? Sí, eso se exporta a los Estados Unidos y ustedes oyen la crisis cuando no le permiten o cuando los Estados Unidos quieren de alguna manera molestar a México, entonces te ponen una veda, digamos, con el aguacate, con el pepino, con el tomate, con cualquier producto mexicano, y entonces se inunda el comercio mexicano de ese producto que tienen que venderlo a precios irrisorios, y eso pues hace entrar en crisis a las pequeñas empresas,
claro,
de México.
Y para la gente, ¿cuál es el balance? Porque esos campesinos o ese campo que finalmente no puede producir, quebró, son parte de los migrantes que se van. ¿Qué ha pasado?
Mira, en un principio es la mayoría de los productores mexicanos, de pequeños productores, eran ejidatarios, que habían recibido su parcela, su ejido, como algunos lo habían heredado, otros lo habían recibido como parte de la reforma agraria, pero esa tierra no se podía vender, había que producirla, se podía heredar, pero no vender. Yo no recuerdo en qué año, pero sí, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se hizo una reforma a la Constitución y reforma a las leyes agrarias, y se puede vender, y se abrió la posibilidad de poder vender la tierra Y entonces ahí tenemos que donde habían antes grandes campos de productos agrícolas para alimentar a la población nacional, ahora lo que hay son campos de golf. Ahora hay enormes urbanizaciones lujosísimas, y entonces eso se convirtió lo que yo llamo en una selva de cemento. Y nuestros campesinos están como migrantes indocumentados en los Estados Unidos, que son parte de esa gran masa de mexicanos que va a producir los campos de los Estados Unidos cuando podían estar produciendo los
campos. Y encima se tienen que aguantar el maltrato de Donald Trump.
Encima, no solamente el maltrato de Donald Trump, sino que a veces los empresarios, los agricultores, los denuncian cuando son ellos mismos los que los tienen trabajando indocumentados para no pagarles. Los denuncian y llegan por la noche, la migración se los lleva todo, los deporta a México y por supuesto no les pagan.
Claro, cuando llega la hora de pagar los deportan y lo dejan sin el sueldo, sin pagar.
Sí, y figúrate que yo a veces he pensado que eso es una complicidad, una cruel, una perversa complicidad, porque si hacemos cuenta, a los Estados Unidos les conviene tener a los agricultores, a los peones agrícolas, o a los, como los quieras llamar, indocumentados, porque así en el momento mismo que le estorben, los deporta y no hay problema. Y al gobierno de México también le conviene que estén en esas condiciones, porque además son los que mandan. ¿Sabes qué es la tercera fuerza de ingreso de divisas al país? Sí. Las remesas familiares.
Sí, sí.
La tercera fuerza divisa que ingresa al país son las remesas familiares.
Un país de la riqueza de México, ¿no?
Un país de la riqueza y de la extensión territorial de México, que tendría que estar en el primer mundo.
Sí, es un país petrolero, entre otras cosas. Antes hubo un momento donde tenía autosuficiencia alimentaria, eso ya no es más.
No, ya no es más. Y cuando no tenemos autosuficiencia alimentaria, y hay que poner mucha atención en esto, que creo que los compatriotas no le han puesto mucha atención, y entonces a veces dicen cosas muy a la ligera, que hay que pensarlo mucho más. El tema es que cuando no eres autosuficiente en la alimentación, vas perdiendo soberanía. Vas perdiendo soberanía alimentaria, pero lo que es peor, pierdes la soberanía nacional, que es lo que nos está pasando. México ha ido perdiendo la soberanía nacional, que en muchos casos tiene que ceder a las presiones de los Estados Unidos, porque ¿qué va a hacer para alimentar al gran pueblo mexicano, que somos muchos millones?
Visto así, uno tiene que pensar que hay complicidades muy arriba. ¿Vos pensás que, por ejemplo, no se combate realmente al narco? ¿Hay complicidades de, por ejemplo, Estados Unidos o de los grandes poderes?
Yo pienso que hay complicidad de todas partes, ¿no? y de muy arriba, porque si no, yo me preguntaba, ¿no? Y siempre hago la pregunta, bueno, de este lado se capturan a los grandes narcotraficantes, si lo vas a ver, se capturó al Capotale, se capturó, y va a ser extraditado a los Estados Unidos, y algunos lo son. Y entonces, y yo me pregunto, y la sociedad misma se pregunta, y los del otro lado, ¿quiénes son los miembros del crimen organizado de los Estados Unidos que mueven toda la droga que llega a los Estados Unidos y que nunca son capturados o que nunca aparecen sus nombres en...
Sí, ni de los grandes ni de los chicos, no se captura, no se captura a nadie.
Pareciera que únicamente mueve la droga en los Estados Unidos los negros, los latinos, estos delincuentes pequeños, marginales casi, y que son los que se ocupan de todo el trasiego de la droga al otro lado. Esto es increíble, pero es cierto, esto pasa. Entonces, yo estoy pensando que tienen grandes complicidades, como quedó demostrado con el cuando era Reagan el presidente, y los grandes narcotraficantes de la droga compraban armas, las ponían en los aviones que venían a Honduras, y era para financiar a la contra. Venían las armas a Honduras y de aquí regresaban los aviones cargados de droga. Eso todo mundo lo sabe, eso está en los medios de comunicación.
Se destapó muchos años después, pero se destapó.
Pero se destapó el Irán Contras, que era parte de...
Oliver North,
todos estos, y uno se pregunta, ajá, ¿y qué pasó con ellos? Y te dicen que fueron a la cárcel, se les condenó, pero muy poco tiempo... Dice, porque violaron las leyes de los Estados Unidos y los muertos. Y el tráfico de armas, el tráfico de la droga, eso no son delitos condenables, punibles para los Estados Unidos. Esas son las preguntas que deberíamos de hacernos en América Latina.
Lo que ocurre en el mundo. Visión Global.
Bueno, muy interesante tanto la entrevista con Pamela Yates como con Margarita Zapata, la nieta del legendario Emiliano Zapata. Y desde ya, antes de despedirme, les recomiendo nuevamente que vayan al cine a ver estas maravillosas películas que han traído para el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, de la cual Pamela Yates es una de las invitadas. A partir de 31 de mayo empezó y va seguir hasta el 7 de junio en varias sedes. Está en la Alianza Francesa, en el Cine Gaumont, en el Centro Cultural Conti, también en el Cosmos, en la Avenida Corrientes. Bueno, en fin, entren a la página del festival, del Instituto Multimedia de Derechos Humanos, IMD, donde van a tener todo el programa del festival. Es www.imd.org.ar. Y bueno, me despido, les doy las gracias a Ariel Fonte y a también Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Franco Luzzani y Yolanda Machado en la producción, y para ustedes, queridos oyentes, buen fin de semana, nos vemos el lunes. Hasta pronto.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.